nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
¿Qué tal? Muy buena noche. Desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, capital de Morelos, le damos la bienvenida a Morelos en la Hora Nacional.
Un espacio radiofónico para conocer las expresiones culturales, artísticas y sociales más importantes de nuestro estado.
Soy Silvia Vargas y saludo con gusto a mi compañero
Hugo Tenorio. Silvia, hoy 3 de octubre del 2021 es la primera emisión de este mes. Se nos ha pasado el año muy rápido.
Así es, Hugo. Efectivamente, ya estamos en los últimos tres meses del año y bueno, compartamos con nuestro amable auditorio cuál es el contenido de la emisión de hoy.
Silvia Vargas presenta el reportaje Feliciano, el mensajero del monte.
Cine documental a dos voces, Jimena Paz, es un trabajo de Natalia Correa Márquez.
Raúl Silva nos presenta 1968, no se olvida.
Iniciamos.
Carlos Rivarola, mejor conocido como Pelusa, es un músico de origen argentino que ha hecho de México su segundo hogar. Con más de 40 años de experiencia artística, Pelusa lidera la agrupación Bandula, concepto que propone letras sensibles e inteligentes, acompañadas de ritmos universales.
Pelusa se ha especializado en la enseñanza a niñas, niños y jóvenes, y una de sus vertientes más fuertes es la música africana y caribeña, la cual difunde a través de talleres de percusiones.
Tras un periodo de salud delicada, Carlos retoma la música con energía renovada y se inspira en un personaje de la historia de Morelos para crear un nuevo proyecto musical, el mensajero de Emiliano Zapata y creador de bellas esculturas en madera, don Feliciano Mejía. Escuchemos este trabajo de Silvia Vargas en voz de Samantha Briceño.
Crear un proyecto musical en plena pandemia no es fácil, pero Carlos Rivarola se las ha arreglado para concretar el suyo. Con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales FONCA, se trata de Feliciano, el mensajero del monte, un fascinante conjunto de composiciones inspiradas en Feliciano Mejía, hombre que trascendió el imaginario colectivo y hoy emerge de la creatividad de Pelusa Rivarola. Es él quien describe su fascinación por este personaje.
Feliciano, yo creo que ha sido una fuente de inspiración no solo para mí, para muchas personas. Y de hecho, cuando empecé a hacer las entrevistas para saber más de su derrotero, de su vida, me encontré que las personas que lo habían conocido se entusiasmaban tanto con el proyecto que como diciendo, bueno, uno más que sigue a Feliciano y con mucho entusiasmo. El proyecto que estaré presentando en octubre se llama Feliciano, el mensajero del monte, en homenaje a un gran personaje de Morelos, un gran hombre, un pequeño gran hombre porque era chaparrito, muy chistoso, inteligente y talentoso, don Feliciano Mejía. A él le conocí hace 25 años en Tepoztlán cuando iba a vender sus esculturas y amenizaba la venta o la espera de algún cliente, tocando muy bellamente la flauta. Luego platicaba con él, una persona muy interesante. Ya luego, con el correr de los años, ya no lo pude ver, pero siempre estaba Feliciano dando vueltas en mi mente. Feliciano no solamente estuvo en la Revolución Zapatista, a él le decían el mensajero de Zapata, porque desde niño llevaba mensajes a las líneas enemigas y de allá los traía para el general. También fue campesino, artesano, ebanista, músico, muchas cosas fue Feliciano, pero básicamente fue un corazón que tenía mucho fuego. Él así se expresaba, que tenía fuego en el corazón y que no quería morirse porque le gustaba tanto vivir. Eso lo decía a los 90 años. Entonces siento que puede ser como un elemento inspirador en esta época para poder regresar hacia el amor y el respeto a la naturaleza.
El pulso de la tierra. Que late en el monte. Es la materia viva de Feliciano.
Músicos como Ernesto Anaya, Celso Duarte, Violeta Ortega, Luis Martínez, Jesús Peredo, Adriana Yáñez y Lengua Alerta armonizan las letras escritas por Emilio Lome, Fernando Guadarrama, Pica Juárez, Pepe Frank y el propio Carlos Rivarola, en un entramado musical que conecta diversidad de ritmos y atmósferas sonoras.
La
Como compositor, cantante y productor de Feliciano, el mensajero del monte, Carlos experimentó un trabajo colectivo diferente al realizado en producciones anteriores, porque la pandemia por COVID-19 golpeó fuertemente al sector artístico y cultural. Pese a ello, la música ha fluido por el cauce de la creatividad y podrá disfrutarse el miércoles 13 de octubre en el Teatro Ocampo.
El proceso creativo me encanta y he tenido varios a lo largo de estos años y siempre es una especie de terror y gozo. Pero bueno, en el caso de Feliciano, el tener tiempo me ayudaba a poder concentrarme plenamente en esto y conectar a muchísima gente. Siempre lo he hecho, pero ahora fueron más que otras veces. Son 17 composiciones, son 11 canciones y 6 temas instrumentales. Siento que en medio de la pandemia no pude trabajar como normalmente lo hacía, juntándome con las personas, con los poetas, con los músicos, a trabajar las ideas. Ahora fue más por teléfono, por internet, etc. De todas maneras, estoy muy contento con el trabajo que se hizo. Así que dedico este trabajo con mucho cariño, en primer lugar a Feliciano, y a la niñez y a la juventud, y a toda la gente que me apoyó, a mi familia, a mis hijas, a Leti.
Cuando el mundo se revela, nada queda de la ilusión, por eso se revela.
La esencia de Feliciano Mejía no solo vive a través de sus esculturas o de la tradición oral en Morelos. También lo hace a través de la música que Carlos Rivarola nos transmite desde su corazón, que palpita al ritmo del monte.
¿Qué lleva a un ser humano a rebelarse contra la injusticia y la opresión para defender su tierra y su libertad?
Cuando se tiene el sueño, cuando no se tiene paz, se revela Yo quiero trabajar, yo quiero caminar en un mundo, en un país libre.
Si al miedo con amor se le combate, pues comparte. A la desesperanza las echamos con nuestro arte. Se revelan ante el mudo espejo las voces cantantes, las que no claudican nunca ante los embates. El sagrado femenino contra el patriarcado, el pueblo hastiado versus el abuso del Estado. Los nadie, los sin rostro, los olvidados, los mismos que hace un siglo ante el poder se rebelaron.
Se
Sin duda, Bandula ha impulsado la música infantil con contenidos enriquecedores para la niñez y también la juventud. Carlos Rivarola sabe que ese es el mejor camino que ha podido tomar y sigue haciendo honor a ello.
En el programa del domingo anterior conocimos la postura de la cineasta Carolina Corral con referencia al cine documental. Ahora nos adentraremos en la mirada de Jimena Paz, joven mexicana de 32 años de edad que vivió gran parte de su vida en Cuernavaca. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Ambientales en la UNAM, Campus Morelia, y es egresada de la maestría en cine documental de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, antes CUEC.
Jimena se ha especializado en la comunicación, la divulgación y la educación ambiental, con particular interés en la relación de los pueblos originarios con la naturaleza.
En 2015 comenzó su trayectoria cinematográfica en el cine documental como guionista, directora y productora del largometraje Lectores del Tiempo, sobre etnometeorología en el estado de Morelos, misma que está en edición.
También crea el cortometraje Misioneros del Temporal, el cual se estrenó en 2019, con selecciones oficiales en más de 20 festivales y muestras de cine de 11 países, logrando ser acreedora a una mención especial por el jurado del Festival Internacional de Cine Documental Acampa Doc en Panamá y al premio por mejor documental en el Festival Iberoamericano México Praga 2021.
Recientemente también estuvo dentro de la selección del Festival Cinema Planeta 2021, realizado en Cuernavaca. Natalia Correa Márquez nos presenta el siguiente trabajo.
Y sí, la mayoría de gente dependemos todos del temporal, porque también si no hay lluvia, pues no nace la siembra.
Jimena Paz es una documentalista que ha puesto principal atención al tema ambiental y sus implicaciones, tanto en lo cultural como en la vida cotidiana. Es necesario retomar estos tópicos dentro del cine documental justamente para conectar con las nuevas generaciones y que estos conocimientos tan valiosos no se pierdan.
Yo estudié ciencias ambientales. Y desde antes también pues me viene una curiosidad y una necesidad de conectar con la vida a mi alrededor y lo grandiosa y sagrada que es, ¿no? Y desde este punto de vista como más espiritual me ha acercado mucho como a la parte de la relación que tienen los pueblos originarios con la naturaleza. Mucho como para entender también dónde están las claves que nos podrían desarrollar una sociedad más sustentable, ¿no? Más armoniosa con el entorno y con la red, digamos, de vida de la que formamos parte, ¿no? Todo este cambio generacional ha hecho que los jóvenes ya ni siquiera tengan un diálogo con sus antepasados, que puedan entenderlos, que puedan compartir raíces y todo eso. Todavía no está muerto esa cultura ancestral, esos valores ambientales mucho. Todavía están ahí y todavía se pueden rescatar, ¿no? Y revalorizar y yo creo que son la clave en gran medida que nos va a llevar a salir de esta crisis que estamos enfrentando actualmente.
Uno de los grandes avances en el cine documental es que la mujer ya no solo es el rostro bonito frente a las cámaras, sino que ahora está detrás de ellas, escribe y cuenta historias con un punto de vista muy particular.
El hecho de poder estar detrás de la cámara, detrás de las historias de los guiones, de las producciones, y poder como mostrar historias que antes pues nadie, ningún hombre seguramente pudo haber contado mejor que como una mujer la sintió, ¿no? Entonces esto va a aportar mucho, me parece, al movimiento feminista, al movimiento de la lucha por la igualdad de género, el poder ahora tener acceso a historias que a través del cine van a generar empatía y van a poder por primera vez empezar a mostrar los puntos de vista de las mujeres, ¿no?
Thank you. Misioneros del Temporal es un cortometraje de Ximena Paz en el que habita cierta poética sonora que se conjuga de manera perfecta con la naturaleza.
Si tuviera que hacer un recorrido sonoro de mi trabajo, sonaría a lluvia. Sonaría a aves, a grillos, a ranas, a chachalacas. Sonaría a rayos. Sonaría a los cambios del tiempo, a los cantos, a los rezos para pedir la lluvia. Y sonaría al maíz cosechándose o a la tierra blanda siendo caminada por unos pies mientras van tirando la semilla al suelo. Sonaría al Popocatépetl haciendo erupciones y sonaría a Morelos.
En nombre de Dios Todopoderoso, vamos a sembrar estas semillas, Padre Eterno. Nosotros lo vamos a poner en este lugar, Señor, y tú desde el alto cielo le vas a dar su bendición, Señor, y el desarrollo. Nosotros el trabajo y el cultivo aquí.
Hacer un documental representa un reto muy grande, y desde luego las expectativas tienen que adecuarse a múltiples factores, y más aún si el tema que se va a abordar está relacionado con el clima.
Que sigan regando, Padre Eterno, para que todas las semillas que se pusieron las harás desarrollar y las harás dar el fruto de la tierra, Padre Eterno.
Yo creo que en todo proceso creativo, incluso en toda investigación, siempre que, digamos, inicias algo, un viaje, lo que sea, de algo que no conoces o de algo que planificas, pero que al final estás jugando con vidas humanas, contextos distintos, en donde al final la organización no depende de ti, pues las cosas siempre van a ser muy, muy diferentes, ¿no?
Para Ximena Paz, el cine documental y esa relación tan estrecha con la naturaleza llega desde muy temprano a su vida y de manera muy orgánica.
Bueno, empecé a ver el documental como esta herramienta de comunicación, pero no solo de comunicación en general, sino como de concientización. Porque para mí era muy impresionante cómo los científicos, teniendo tantas cosas que decir sobre la crisis ambiental, nadie los escuchara, ¿no? Y fuera muy difícil que hicieran conciencia sobre esos temas. Pero cuando sale un documental o, ¿no? O sea, a través como de estos espacios que el cine permite, pues siempre para mí era muy impresionante ver como en menos de 2 horas, en 1 hora y media incluso, tú no solo vas y aprendes sobre un tema, sino sales convencido de que necesitas hacer algo, ¿no? Ese poder de los documentales, como de poder transformar hábitos en la gente, de provocar activismo, de hacer conciencia, ¿no? Finalmente fue como el que a mí me hizo saber que yo quería hacer documentales, ¿no? O sea, que sí era para mí una herramienta que necesitaba yo tener al alcance, ¿no? Y dominar.
Misioneros del Temporal es un esfuerzo colectivo en el que Ximena Paz hace hincapié en la necesidad de mirar a la naturaleza, la relación que guardamos con ella, las costumbres que la preservan y la protegen, y así asume su trabajo documental como una herramienta para llegar a distintas generaciones.
Ese es lo más sagrado para nosotros, el maíz. El alimento.
Misioneros del Temporal es un cortometraje que se apega a las tradiciones ancestrales y busca que no se pierdan, donde respetar el medio ambiente juega un papel fundamental para entender la cosmovisión de un pueblo. Además, que como público nos alerta a este cambio climático tan inminente en la actualidad.
Ayer, 2 de octubre, se cumplieron 53 años de uno de los sucesos más tristes en la historia del México moderno, el asesinato de cientos de manifestantes en la Plaza de las Tres Culturas, perpetrado por el ejército mexicano.
Como un gesto memorioso, recordamos ese suceso a través del siguiente reportaje, donde Raúl Silva nos acerca a una maestra y poeta uruguaya, Alcira Sous Scafo, protagonista de un momento muy simbólico de lo que fue el movimiento estudiantil de 1968.
En 1968, obreros, campesinos y estudiantes lanzamos un nuevo grito por la libertad y por la democracia.
15 de septiembre de 1968, explanada de Ciudad Universitaria, México, Distrito Federal.
¡Vivan las luchas estudiantiles, obreras y campesinas por la libertad!
El ingeniero y líder social Heberto Castillo da el grito de la independencia ante cientos de estudiantes en un acto simbólico para reafirmar los motivos del movimiento estudiantil. Tres días después de esta festiva celebración, el 18 de septiembre, 10.000 soldados invadieron Ciudad Universitaria buscando capturar a los líderes del movimiento estudiantil. Esta violenta acción fue el preámbulo para lo que sobrevendría 14 días más tarde, el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, cuando el ejército disparó contra cientos de manifestantes. De esa irrupción militar en Ciudad Universitaria se creó un símbolo a partir de la vivencia de Alcira Sous Scafo, una poeta y maestra rural de Uruguay que durante los 12 días en que el ejército invadió la universidad se escondió en los baños de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero, ¿quién era Alcira Sous Scafo? Su amigo, el activista estudiantil Antonio Santos, nos habla de ella.
Alcira fue una poeta, una educadora, una militante, una activista de la poesía en la Ciudad de México y en la universidad, y fue un personaje muy singular de la vida cultural de México. Una mujer que llegó de su país, de Uruguay, a estudiar una especialidad en Pátzcuaro y que se fue quedando a vivir en México, primero por razones amorosas y después porque se fue enamorando del país, de su vida cultural y de sus gentes.
¿Tú cómo percibiste que marcó a Alcira el episodio en el baño en el 68?
Ella tenía como una actitud ambivalente respecto al encierro. Se molestaba mucho que la gente contara la historia con las versiones que se iban construyendo como teléfono descompuesto, ¿no? Y por otra parte, obviamente se negaba que la encasillaran en eso solo, ¿no? Pero por otra parte, disfrutaba un poco de haber estado en un momento tan especial y tan particular y haber tomado esa decisión de quedarse ahí resistiendo, ¿no? Como lo dice Bolaño en su novela.
Esta novela que menciona Antonio Santos se llama Amuleto. En ella el escritor chileno Roberto Bolaño hace una intensa y plena valoración de la poesía en tiempos adversos y violentos a través de Auxilio Lacoutuc, el personaje que representa a Alcira Sous Scafo.
Y así llegué al año 1968, o el año 1968 llegó a mí. Yo ahora podría decir que lo presentí, Yo ahora podría decir que tuve una corazonada feroz y que no me pilló desprevenida. Lo auguré, lo intuí, lo sospeché, lo remusgué desde el primer minuto de enero, lo presagié y lo barrunté desde que se rompió la primera piñata y la última del inocente enero enfiestado. Y por si eso no fuera poco, podría decir que sentí su olor en los bares y en los parques en febrero o en marzo del 68. Sentí su quietud prenatural en las librerías, en los puestos de comida ambulante, mientras me comía un taco de carnita de pie en la calle San Ildefonso, contemplando la iglesia de Santa Catarina de Siena y el crepúsculo mexicano que se remolinaba como un desvarío antes de que el año 68 se convirtiera realmente en el año 68.
Otro fragmento de esta novela, Roberto Bolaño dice:
Auxilio Lacouture, de edad definitivamente indefinida, lectora y madre nacida en Uruguay o República de los Orientales y testigo de las reticulaciones de la sequedad.
Un amigo muy cercano al CIRA fue el escritor Juan José Arreola. En su voz, escuchemos fragmentos de un poema donde al CIRA parece evocar de una manera metafórica la alegría intensa y el inmenso dolor que se vivió durante el movimiento estudiantil mexicano de 1968.
Por la calle alegre va la niña sola, parece gacela, pronto será loba. Por la calle alegre camina ella sola, sonriendo y sonriendo, solo llora a solas. Por la calle alegre juega con los niños, parece uno de ellos, la niña y los niños. Por la calle alegre ella va cantando, ¡qué viva alegría! En su canto hay llanto. En la calle alegre ha quedado sola. A nadie sonríe. Llora, llora, llora.
José Revueltas, uno de los grandes escritores mexicanos, amigo cercanísimo de ese ser intenso que fue la poeta uruguaya del 68, la evocó así. A Alcira Sus Escafo todo se le había aglomerado en el alma. La guerra de Vietnam, la persecución de los negros, el vacío y el dolor de la vida.
De este momento trágico del 2 de octubre, la poeta mexicana Rosario Castellanos escribió: ¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete.
Así concluimos Morelos en la Hora Nacional. Muchas gracias, amable auditorio, por su invaluable atención.
Nos despedimos
Hugo Tenorio
y Silvia Vargas.
El diseño sonoro de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González y Raúl Silva.
¡Queremos escucharlo! Marque al teléfono 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviar sus comentarios por WhatsApp al número 777-350-8921.
En redes sociales, búsquenos en Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV, a través de Twitter, @radio-morelos, o bien @imritv-morelos, y también visite nuestro sitio web www.imrit.org para conocer todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información para ustedes.
No baje la guardia, use cubrebocas, lave constantemente sus manos o use gel desinfectante y siempre, siempre mantenga la sana distancia.
Que siga teniendo un buen domingo.
Thank you.
Morelos en la Hora Nacional.
El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.